Egunon.
Vamos a fe de ratas, antes de nada, porque hemos dicho 83.000 nuevos alumnos, eso sería una barbaridad. Son 8.000 nuevos alumnos, que ya es un buen dato, un 2% más de nuevos alumnos que el año pasado.
Eso es, 8.300 más o menos, sí, uh-huh. Es un buen dato.
¿Se apuesta por la universidad pública en el País Vasco?
Yo creo que sí. Yo creo que la sociedad sabe que tiene una buena universidad y apuesta por ella.
Uh-huh. Bueno, el lunes será el acto solemne de apertura del curso universitario. Es un momento en el que se aprovecha mucho para lanzar mensajes, para lanzar peticiones a los que están presentes en ese acto de apertura del curso universitario. ¿Qué les va a decir a los dirigentes que estén ahí en el acto?
Bueno, pues algún mensaje me lo guardo, pero bueno, en primer lugar voy a transmitir que una buena universidad tiene que investigar, que nuestra universidad lo hace, porque la investigación además repercute muy positivamente en otras misiones de la universidad, como son la formación, la adquisición también de recursos, la obtención de recursos, la cualificación profesional de las personas, la relación con la sociedad. Y otro mensaje muy importante que quiero lanzar es que nosotros nos encontramos en un periodo crucial para el futuro de la universidad. Por una parte, porque acabamos de aprobar nuestro plan estratégico, y por otra parte, y esto es fundamental, porque estamos trabajando en el plan universitario con el Gobierno vasco, que es el plan que tiene que determinar la financiación, la suficiencia financiera y la estabilidad de la Universidad del País Vasco en los próximos 4 años. Por lo tanto, yo creo que es un momento crucial para hacer las cosas bien.
Uh-huh. Usted cuando entró como rectora en la Universidad del País Vasco, entró decidida a que en la Universidad del País Vasco solo se hablara de cuestiones académicas. ¿Lo ha conseguido? ¿Se ha pasado ya a esa página?
Yo creo que sí. Yo creo que actualmente principalmente se habla de cuestiones académicas y, bueno, pues yo creo que en un porcentaje muy alto positivas.
Uh-huh. Bueno, enseguida vamos con la cuestión de la financiación, pero antes me gustaría preguntarle, hay grados sanitarios en los que los alumnos se quedan fuera. ¿Por qué no se puede acabar de solucionar ese déficit de plazas? ¿Lo podríamos calificar así?
Yo no creo que sea tanto un déficit de plazas como una gran demanda, ¿no?, de grados que resultan muy atractivos para los estudiantes y las estudiantes, porque además tienen un encaje laboral muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, si estamos hablando de medicina, pues ofertamos un grado que tiene pues una gran cualificación realmente con 5 hospitales públicos universitarios, como son Txagorritxu, Cruces, Gurutzeta, Donostia y ahora también Galdakao. Pero bueno, a los alumnos les resulta muy atractiva esa carrera y por lo tanto, pues bueno, tendremos que seguir trabajando ahí.
¿No serían necesarias más plazas entonces?
Bueno, yo creo que el incremento de unas cuantas plazas no estaría mal, pero yo no creo que debamos incrementar en muchísimas plazas, porque también hay una cuestión que es el MIR. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que aquellos estudiantes que salgan después de trabajar o de estudiar durante 11 años realmente tengan una posibilidad laboral casi segura, ¿no?
Uh-huh. ¿No es de alguna manera paradójico que no termine de llegar esa nueva facultad de medicina y se esté hablando de una facultad privada aquí en Bilbao?
Para mí es sorprendente, ¿no? Es sorprendente porque realmente quien va a solucionar los problemas sanitarios de este país en cuanto a la formación, en cuanto a egresados, quiero decir, va a ser la Universidad del País Vasco. Y la Universidad del País Vasco necesita infraestructuras que sean adecuadas para el siglo XXI. Y nuestra Facultad de Medicina y Enfermería pues tiene un amplio margen de mejora. Yo lo vengo reivindicando, quiero decir, a nivel de infraestructura. Yo lo vengo reivindicando desde que asumí el cargo y tengo esperanza de que en este plan universitario vamos a conseguir ese objetivo.
Porque no solo se habla de medicina, también se está hablando de una obsolescencia, no sé si lo podemos determinar así, de varias infraestructuras de la Universidad del País Vasco.
Sí, nosotros pues lo que nos gustaría es recuperar los niveles de inversión del 2011, donde teníamos pues mucha más financiación para infraestructuras. Entendemos que la crisis supuso pues un parón en esta financiación, pero creemos que debemos recuperarla porque para investigar y para formar adecuadamente a las personas necesitas una infraestructura adecuada y nosotros pues tenemos también margen de mejora en algunos casos.
Hemos hablado de medicina con cierta lista de espera. ¿Hay grados que no cubren todas las plazas?
Sí, hay grados que no cubren en el ámbito de las artes y humanidades algunos y también en el ámbito de algunas ingenierías. Porque, bueno, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería es curioso que a nivel europeo en los últimos 5 años se ha producido un descenso de casi el 7% en matriculaciones en ingenierías en toda Europa. Y nosotros pues también hemos sufrido un descenso menor, pero también lo hemos sufrido cuando el encaje laboral en estos momentos es altísimo.
No sé si eso hace repensar a la universidad que tal vez haya que replantearse la oferta de algunos grados por su baja demanda.
La universidad está en continuo cambio y, bueno, pues así como, por ejemplo, la ingeniería en minas, energía en minas, pues ya fue sustituida por la ingeniería en automoción en formato dual, pues bueno, estamos también pensando en otras sustituciones, otros cambios.
Bueno, hablando de la financiación, desde la universidad privada se ha planteado, se ha lanzado alguna propuesta de revisar el sistema de financiación de las universidades, que no sea en función de que sean públicas o privadas las universidades, sino de otros parámetros, como lo que aporta cada universidad, cada centro a la sociedad vasca. ¿Usted cómo valora esta propuesta?
Hombre, las universidades, yo no voy a entrar en lo que las universidades privadas demanden, ¿no? Lo que yo tengo muy claro es que la única universidad que garantiza la igualdad de oportunidades es la universidad pública. Entonces yo entiendo que es a esa universidad a quien hay que apoyar. En nuestro caso, la equidad es el principio fundamental. Solamente acceden a nuestra universidad aquellas personas que tienen una competencia cognitiva, una competencia de otro tipo, acorde a aquello que quieren estudiar, independientemente de su poder adquisitivo. En las privadas esto no es así.
Debería ser preferente la financiación, por tanto, que sea público, que sea privado, debería ser determinante.
Efectivamente, no tengo ninguna duda.
En la rama de ciencias se ha concentrado menos alumnas tradicionalmente. No sé qué tendencia se está siguiendo actualmente, si ya se está moviendo el tema, si hay tendencia de más chicas que se animan a esos grados en los que tradicionalmente no han entrado.
Pues depende de los grados. Por ejemplo, en matemáticas pues cada vez hay más mujeres. En ingeniería química también hay cada vez más mujeres. En ingeniería de telecomunicaciones es bastante equilibrado. Pero tenemos algunas ingenierías como la industrial o la de automoción que son muy, muy masculinas todavía, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo muy importante por hacer. Pero la universidad sola no puede hacer ese trabajo. Es un trabajo que hay que hacer en el nivel preuniversitario, en el bachillerato, a nivel social, porque yo creo que las chicas tienen que ver referentes en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la ingeniería, que sean referentes femeninos, ¿no? O premios Nobel, que sean femeninos, ¿no? Y eso todavía, pues yo creo que dista mucho de alcanzarse.
Porque se habla mucho del techo de cristal, del famoso techo de cristal para las trabajadoras, pero el techo de cristal tal vez empieza ahí, cuando ya en la formación van dirigidas en un sentido y no en otro.
Hombre, pues cierto techo de cristal sí, ¿no? Porque pues el encaje laboral, como he dicho anteriormente, por ejemplo, las ingenierías y bueno, el salario también de las personas que cursan esas carreras, en todos los casos, pero casi siempre, pues bueno, con el tiempo, progresivamente, va siendo un salario digno, ¿no? Y si acceden más hombres que mujeres, pues la brecha salarial será difícil de solucionar.
Deberían implicarse tal vez institutos que cuando sus alumnos vayan a decidir qué es lo que van a hacer, tal vez se debería hacer un trabajo ahí.
Yo creo que sí, yo creo que la orientación es muy importante y, como digo, es muy importante los modelos, los referentes y que en la sociedad se perciba que las mujeres también son capaces, somos capaces de dedicarnos a cuestiones técnicas y a la ingeniería y a la arquitectura.
Bueno, parece que por las matriculaciones de este curso a los universitarios y a las universitarias no les asustan los dobles grados, tampoco irse fuera. Los Erasmus, si no me equivoco, 2.000 personas van a cursar este año al menos un cuatrimestre en universidades de todo el mundo. ¿Estos son modas? ¿Es una tendencia que ha llegado para quedarse?
Yo creo que es una tendencia que ha llegado para quedarse y que además va a seguir incrementándose. Normalmente las empresas y las fundaciones o cualquier tipo de empleador o empleadora valoran mucho una experiencia internacional, porque además es una experiencia no solo académica, es una experiencia vital, ¿no? Nosotros la estamos impulsando decididamente en la Universidad del País Vasco. De hecho, en cuanto a movilidad entrante, alumnos que atraemos, hemos incrementado en los últimos 3 años en un 69% los alumnos que atraemos, por lo tanto somos atractivos. Y nuestros estudiantes también, yo creo que en un 40% hemos incrementado también la movilidad saliente. Por lo tanto, yo creo que ese flujo es muy interesante y es muy enriquecedor.
La universidad dual ha llegado ya para quedarse definitivamente.
Bueno, pues la universidad dual ha llegado para quedarse, pero no tiene que ser una cosa generalizada, ¿no? Nosotros el curso pasado impartíamos 3 grados en dual, en ingeniería de automoción en Vitoria, ingeniería de innovación en procesos y productos en el IMH y un itinerario en ADE en Guipúzcoa. Este año pondremos en marcha ADE en Sarrico, pondremos en marcha también relaciones laborales y recursos humanos. Próximamente también preveo ingeniería civil y eléctrica en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa y 2 másteres del ámbito de la ingeniería, uno en informática y el otro en el IMH. Son campos en los que compaginar la experiencia profesional con la experiencia académica es muy, muy enriquecedor. Pero hay otros campos en los que quizá no es necesario, ¿no? Durante la experiencia académica.
Aquí puede decir formación dual, dobles grados, irse fuera al extranjero, pero luego acabar cobrando 1.000 euros.
Bueno, yo de ese tema ya he hablado más de una vez, ¿no? Yo creo que que una persona tiene que cobrar en función de la cualificación que demuestra y del trabajo que desempeña, ¿no? Y por lo tanto entiendo que las personas cualificadas tienen que tener un salario digno.
¿Y eso no ocurre hoy en día?
Bueno, pues ocurre en algunos casos y en otros no, pero yo creo que con el al aumentar la crisis y al superar la crisis tenemos que superar también este problema. Otra cuestión es si hablamos de contratos en formación. Bueno, si son un tránsito para después tener un contrato digno, pues bueno, no tengo nada que decir.
Este verano hemos tenido una buena noticia, el ranking de Shanghái, en el que la Universidad del País Vasco ha escalado posiciones. Hay más rankings, pero entiendo que cuando se compite con universidades veteranas como Oxford, Cambridge, bueno, habrá que seguir subiendo, se puede seguir, puede aspirar a más.
Es muy complicado. De hecho, bueno, estamos muy satisfechos en la universidad porque gracias al trabajo de toda la comunidad universitaria hemos sido la universidad que más ha aumentado sus posiciones en el ranking de Shanghái este año. Hemos pasado de estar posicionados entre las 500 mejores universidades del mundo a estar entre las 400 mejores universidades del mundo. Pero tenemos que tener en cuenta que las universidades que están en el top tienen una financiación que en algunos casos es superior a la de la mitad de las universidades estatales en su conjunto. Por lo tanto, es muy complicado seguir subiendo, ¿no? Yo, desde luego, ya firmaría por mantener esa posición en las sucesivas ediciones de este ranking. Además, este para nosotros es el ranking, ¿no? Porque hay muchos rankings, pero en este es el reconocido internacionalmente, ¿no? Porque es el ranking en el que se compiten aquellas universidades que generan conocimiento. Hay otros rankings, por ejemplo, el CEIDE. Bueno, es un ranking en el que también nos posicionamos nosotros, pero pues evalúan otros ámbitos como la docencia, por ejemplo. La docencia es súper importante, muy importante, pero en ese ranking concretamente, la mayoría de los indicadores de docencia son la tasa de graduación. Quiere decir que los estudiantes acaban en 4 años la carrera. Eso es un indicador muy importante, pero no es el único indicador mediante el que se debe evaluar la docencia. Y por lo tanto, nosotros, el ranking de Shanghái, para nosotros es un referente internacional muy importante.
Entiendo que muchas veces se ha comentado, y de hecho ha sido una reclamación, el de poner en valor la Universidad del País Vasco como universidad pública, como universidad, entidad que aporta valor, aporta conocimiento. Estos rankings entiendo que ayudan a que la sociedad también vea, reconozca la UPV.
Bueno, pues nosotros creemos que sí y esperamos que así sea, ¿no? Porque este equipo, desde que asumió el cargo, uno de los objetivos fundamentales ha sido poner a la UPVHU en el centro de la sociedad. Tenemos que poner en el centro de la sociedad aquello que es de la sociedad, y la UPVHU es nuestro, es de todos.
Esta legislatura, en el gobierno español, se ha separado educación de universidades. ¿Tiene ya los rectores del Estado una lista de peticiones para el ministro?
Sí, por supuesto. Sí, tenemos una lista de peticiones y nosotros creemos además que el ministro es bastante sensible a esas peticiones.
¿Entre ellas?
Bueno, pues por ejemplo, mejorar la financiación en investigación, dotar a la universidad de una mayor autonomía universitaria, pues esas son unas de las reivindicaciones más importantes.
De cara a este nuevo curso, ya lo ha comentado, esa negociación del plan universitario con el gobierno vasco, entiendo que será una de las prioridades durante este curso. En este momento, ¿cómo están las negociaciones? ¿Dónde está el punto de fricción, si es que lo hay, qué les separa?
Bueno, pues todavía no podemos hablar de estas cuestiones porque estamos trabajando en ello, ¿no? De momento nosotros ya hemos definido los retos, los objetivos, las acciones que tendría que acometer la Universidad del País Vasco para estar entre las mejores universidades del mundo, no solamente en los próximos 4 años, sino en un futuro medio y lejano. Y bueno, pues esas son las demandas que hemos puesto encima de la mesa y esas demandas siempre llevan asociadas una financiación.
En eso de la financiación, ¿es posible, es planteable una financiación público-privada en la universidad pública?
Por supuesto que sí. Nosotros, de hecho, ahora ya estamos trabajando, pues por ejemplo, yo creo que tenemos como unas 500 contratos. Nuestros grupos de investigación trabajan con empresas y otras entidades para la transferencia de conocimiento y de ahí obtenemos, por ejemplo, 10 millones este año, 10 millones de euros.
Hay una propuesta que hemos conocido este verano, me gustaría conocer su opinión, una propuesta que ha lanzado la Fundación, la llamada Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que propone de alguna manera que los alumnos sufraguen su propia educación a través de créditos. Esto ya se hace en algunos otros países. ¿Qué le parece esta propuesta de que los alumnos sufraguen su propia educación a través de créditos?
Hombre, yo lo vería, en todo caso, si garantizamos que un alumno, después de terminar su grado, va a tener trabajo y va a poder sufragar ese crédito, no lo vería mal. Pero mientras no tengamos esa certeza, pues no me parece una propuesta que debamos impulsar.
Bueno, pues quedamos a la espera del discurso de este lunes en el acto solemne de apertura del curso universitario. Nekane Balluerka, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.